Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo, aquí te lo dejo todo tuyo.
Muy bien, muchas gracias, Mamen. ¿Quién le iba a decir a Valverde que metiéndole 5 al Real Madrid iba a desencadenar la que se ha montado en el club blanco? Por eso Valverde prácticamente se ha convertido en un superhéroe. Hoy le han preguntado al técnico del Barça si ha cambiado algo su vida, si ve a la gente por la calle más feliz, si percibe que ahora mismo solamente hay optimismo en Barcelona, si se siente un héroe.
En eso estoy un poco decepcionado, pensaba que iba a cambiar algo, ¿no? Que iban a entrar superpoderes y cosas de esas, pero estoy igual.
De momento sigue siendo un humano, como parece que también es humano Solari, que hoy ha dado su receta para el partido de mañana frente al Melilla.
Para la gente que no conozca al Solari como entrenador, ¿qué idea tiene para aplicar al primer equipo?
La idea es ir a Melilla mañana y jugar con dos cojones. Esa es la idea que tenemos.
Así de clarito ha sido Solari. La gran respuesta hay que buscarla en Melilla, porque Venancio, ¿cómo ha ido, Venancio Mateo, cómo ha sido la respuesta del equipo melillense a Solari?
Las palabras de Solari ya han encontrado réplica en Melilla. Si quiere motivar a sus jugadores asegurando que van a jugar aquí con dos cojones, de momento lo que ha incentivado es la guasa de la Unión Deportiva, al menos de su community manager. Nosotros le echaremos 22, mister, con sonrisa incluida. Esta ha sido la respuesta en la cuenta oficial del club en Twitter.
Bueno, vamos rápidamente con lo que ha sido la primera jornada, el primer día del nuevo entrenador del Real Madrid, provisional de momento. Miguel Ángel Díaz, ¿en qué ha consistido?
El argentino ha dirigido esta mañana su primer entrenamiento junto con sus ayudantes Santiago Sánchez, que va a ser su segundo, y Roberto Vázquez, entrenador de porteros. Antonio Pintus, el que era preparador físico, decían, retoma el puesto, y tras el entrenamiento Solari no ha sido presentado y ha ofrecido una rueda de prensa al uso sin ningún representante del club a su lado, que ha durado 10 minutos. El nuevo entrenador ha hecho la siguiente radiografía del vestuario después de su primer contacto.
Dolido, obviamente, pero con muchas ganas de arrancar y de revertir la situación. Es un grupo de campeones, es un grupo de guerreros que ha ganado muchísimas cosas para este club. La situación no es la más fácil, pero ellos los vi con muchas ganas de revertirlo.
Los vio dolidos, pero con ganas de revertir a los guerreros del Real Madrid. Por cierto, me imagino, Elena Condis, que Valverde habrá dado ya la bienvenida a Solari, ¿no?
Sí, Manolo, pero no ha entrado a valorar si con Solari el Madrid será más o menos peligroso, pero sí deja claro que un club grande no puede permitirse un año de transición y está convencido de que el Madrid se levantará y luchará por todo hasta el final. Valverde.
El sustituto de Lopetegui precisamente ha sido Solari. No sé si ahora crees que el Madrid puede ser más peligroso con él en el banquillo.
Pues no lo sé. No lo sé si es más o menos, pero lo que tengo claro es que es peligroso igualmente, porque al final el Madrid es el Madrid. Y vuelvo a decir, es un candidato a ganar todo como lo somos nosotros.
Y la gran pregunta que se hace la gente es, ¿qué va a haber ahora sobre el terreno de juego? ¿Cómo es Solari como técnico? ¿Qué sistema empleo? ¿Qué fútbol quiere jugar? Melchor Ruiz, cuéntanos.
Bueno, Solari es un técnico, Manolo, joven, preparado. Además, esa experiencia como el futbolista también le acredita. En todos los equipos que ha dirigido, de momento, en los cadetes, pasando el juvenil hasta llegar al Castilla, ha jugado, lógicamente, en función de los futbolistas que ha tenido, haciéndolo tanto en un 4-4-2 en sus inicios como un 4-3-3, como está haciendo esta temporada o como estaba haciendo con el Castilla. Le gustan los equipos ordenados, que salen con el balón controlado, con carrileros largos, atacando bien por las bandas y enfatizando la presión tras para recuperar el balón tras la pérdida, y le gusta trabajar y mucho las jugadas de estrategia.
Bueno, hay que destacar que después de esa frase de presentación de cómo va a ir a Melilla, la pregunta a Roberto Morales, Agencia EFE, si el Madrid de Solari será más de fútbol o de pelotas.
Pues no se ha caracterizado especialmente Solari en la cantera de Real Madrid, especialmente en el Castilla, que es lo que tenemos más cerca para medirle como entrenador y saber su libreto, por apostar por un fútbol de raza, por un fútbol de cojones, como él mismo ha definido. Yo creo que es más un apelativo para tocar el orgullo de los jugadores de la primera plantilla para que reaccionen en los dos partidos que tienen esta semana, que vaya a apostar por eso. No es un técnico como el Cholo Simeone, aunque sea argentino, es un técnico que le gusta la posesión, que le gusta la pelota, centrocampistas constructivos y que va a jugar, a salir, a dominar los partidos y a dar espectáculo.
Queremos oír, queremos saber lo que va a ser la primera lista de Solari, la primera alineación en Melilla. ¿Tenemos pista, Miguel Ángel Díaz?
El protocolo no cambia. Hasta mañana a las 9:45 de la mañana no se va a dar a conocer esa lista de convocados. El equipo viaja mañana a las 10:30 a Melilla. Solari tiene 5 bajas por lesión y mañana va a dar oportunidades a lo menos habituales. Jugadores como Odriozola, Reguilón, Marcos Llorente y Valverde en principio van a estar en el 11 inicial. Además, Vinicius va a ser titular por primera vez en partido oficial. Se le ha preguntado a Solari si con él va a tener más oportunidades.
Vinicius, Vini es un... es un jugador más de la plantilla. Va a estar disponible, igual que el resto. Y tiene mucho por aprender, por supuesto, pero también tiene mucho por dar.
A ver, en Melilla, Venancio Mateo, ¿qué se va a encontrar el Madrid? ¿Qué ambiente va a recibir al equipo blanco?
El estadio Álvarez Claro se va a llenar para ver el duelo ante el Real Madrid. Hoy apenas quedaban 50 entradas y ni el viento ni la lluvia van a impedir que la afición acuda en masa a un partido histórico para la ciudad. Con grada supletoria incluida, el estadio se va a quedar pequeño. Luis Carrión, que solo tiene la baja de menudo, cree en el triunfo. El míster no solo tiene estudiado al Real Madrid, también al Castilla de Solari y sabe de sus peligros. Escuchamos al entrenador de la Unión Deportiva Melilla.
Bueno, he visto cosas del Castilla con Solari. Y bueno, Madrid de grandes jugadores, vendrá con gente del primer equipo, no sé, ahora cuando veamos luego la lista valoraremos. Y bueno, a mí el Castilla es un equipo que me gusta como...
Mañana veremos el nuevo Madrid de Solari, lo que sí, Solari va a tener bajas importantes porque poco a poco, Miguel Ángel Díaz, se van confirmando los malos augurios, ¿no?
Pues se han hecho públicos los partes médicos de Varane y de Mariano, el francés sufre una rotura en el aductor largo y va a estar en torno a un mes de baja y el delantero tiene una lesión en el bíceps femoral y va a estar alrededor de 15 días en el dique seco. Mañana además va a ser sometido a prueba Marcelo, que se hizo daño en el clásico en el muslo derecho y que podría estar de baja también en torno a un mes.
Bueno, y hablamos ahora del futuro, porque de momento Solari parece que va a estar para 2 semanas. Entrenadores encima de la mesa, parece que tiene Florentino Pérez, vamos, guías de teléfonos de la gente que se le ofrece. El último, Hugo Sánchez.
Los jugadores quieren a alguien a quien respetar mucho y admirar, y a la vez decir, yo les digo esto porque yo ya lo hice, y son pocos en el mundo que pueden estar enfrente de ese vestuario. Y se lo digo a Florentino Pérez, que ya estoy listo. Si me llama, ya sabe dónde localizarme. Estoy capacitado y preparado para ello. Pero si no, pues que sigan buscando, a ver si lo encuentran. Ya sabes, Florentino, aquí te espero.
Bueno, ¿cómo está el futuro del banquillo del Madrid, Melchor Ruiz?
Pues como dice Hugo, siguen buscando. Ayer el Real Madrid dejaba claro que Solari es el sustituto, pero provisionalmente. Esto quiere decir que el Real Madrid, además de mostrar su confianza en Santi para los próximos encuentros, como dice Hugo, sigue buscando ese entrenador que tenga algo más de experiencia. Y mientras, si Solari obtiene buenos resultados y cambiase la imagen, el argentino podría mantenerse más en el tiempo de lo que cabe pensar inicialmente.
El primer nombre que salió, algunos lo daban ya hasta por presentado, es el de Antonio Conte. ¿Qué sabemos? ¿Qué última hora hay de ella, Bonrichetti?
No es Antonio Conte, un hombre que se maneje bien en un tira y afloja negociador por su fuerte personalidad y por su elevado nivel de exigencia. Y es quizá por eso por lo que desde su entorno se quiera vender que no ha habido contactos oficiales para recalar en el Real Madrid. Ahora mismo su idea es la de seguir adelante con su año sabático en Londres y esperar acontecimientos sin cerrarse ninguna puerta. Desde Italia apuntan al Manchester United como su destino más probable para la próxima temporada.
Hay que destacar que también ha aparecido el nombre de Roberto Martínez, el seleccionador del equipo belga. ¿Ha dicho algo Roberto o la Federación, Avilés?
Roberto Martínez no se pronuncia y la Federación es clara. Por lo menos su portavoz, Stefan Van Loek, que le ha asegurado a la agencia EFE que si el Real Madrid quiere a Roberto Martínez, antes tendrá que negociar con ellos. No ha especificado cuál es su situación contractual, pero sabemos que tiene contrato con Bélgica hasta el año 2020.
Bueno, ¿y Solari? ¿Existe la posibilidad de que Solari continúe hasta final de año? ¿Cómo lo ve esto Miguel Ángel, el protagonista?
Se le ha preguntado en 2 ocasiones por el tiempo que cree que va a estar en el banquillo del primer equipo, pero el argentino no se ha puesto fecha de caducidad ni ha concretado nada. El club le ha colgado el cartel de provisional, pero Solari, al estilo Cholo Simeone, prefiere pensar en el día a día y disfrutar del momento. De lo que ha huido es de la comparación con Zidane. Solari ha puesto al que fuera compañero suyo de equipo en un pedestal.
Así su dejémoslo en paz. Eso es una de las figuras más grandes que hemos tenido aquí en el Madrid. Es una... Todos los adjetivos que les quieras poner no lo podemos adjetivar a Sisu. Mejor dejarlo allí, tranquilo, en su grandeza, y no dedicarnos a comparar a nadie con él, porque es incomparable.
Bueno, y algunos dicen que a lo mejor el vestuario tiene algo que decir en el futuro entrenador del Real Madrid. ¿Se acuerdan lo que dijo Ramos el domingo?
Yo siempre lo he dicho, el respeto se gana, el respeto no se impone, ¿no? Ni un nombre ni otro, todo lo contrario, nosotros hemos ganado todos con entrenadores que ya conocéis, que no hace falta que nombre, por lo tanto, yo creo que al final la gestión de vestuario a veces es mucho más importante que el conocimiento técnico de un entrenador.
Nos vamos a la redacción de Telemadrid. Ramón Fuentes, ¿tú crees que la plantilla va a influir en la elección del próximo entrenador del equipo blanco?
Pues mira, yo creo que no. Sinceramente creo que no. La decisión que se tome respecto al entrenador va a ser una decisión que tome única y exclusivamente, en este caso, Florentino, presidente del Real Madrid. y que podría consultar con José Ángel Sánchez como responsable de la parcela deportiva. Pero no va a ir más allá, es decir, porque no creo, primero, ni que haya influido el vestuario en la no contratación de Conte. Es una cuestión contractual del técnico italiano, como tampoco creo que fuera determinante la contratación de Lopetegui conforme a lo que pensaba el vestuario del Real Madrid entonces. Se le consultó, pero nada más. Quien venga será porque lo decida Florentino y el Real Madrid, nunca porque se tengan en cuenta los jugadores.
Usted volviendo a casa después de un largo día de trabajo y sus ahorros tirados en el sofá. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Si sus ahorros llevan toda la vida en el mismo sitio, va siendo hora de que invierta en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Sin ataduras, sin intereses contrapuestos y con su mismo equipo de expertos. Invierta con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Bueno, y la otra pregunta, ¿cómo está Julen Lopetegui? ¿Se ha despedido Melchor Ruiz de los que hasta ahora eran sus futbolistas?
Sí, Julen sigue lógicamente fastidiado, por no decir otra cosa. Esta misma mañana, además de solucionar temas burocráticos, se ha pasado por la Ciudad Deportiva del Real Madrid, por Valdebebas, para recoger sus cosas, algo que ha hecho, eso sí, de una forma discreta. Se ha despedido de los jugadores de una forma muy natural y de los trabajadores de la Ciudad Deportiva. También se ha visto con Solari, al que le ha deseado la suerte que ellos no han tenido.
¿Qué ha dicho Valverde de la salida de Lopetegui, Mayori, en la rueda de prensa de esta tarde?
Valverde no se ha querido meter en fregados, sino ha querido valorar en concreto el tercer párrafo de ese comunicado del Real Madrid. En lo que sí se ha reiterado es en el hecho de que no le gusta que destituyan a ningún compañero.
No tengo nada que decir de eso, de las declaraciones, o sea, de los comunicados que hacen otros clubes, en absoluto, para nada. Lo único que puedo decir es que a mí no me gusta que destituyan entrenadores, ya lo dije el otro día.
¿Y los jugadores han mostrado solidaridad pública con el entrenador, Álvaro Madrid?
Bueno, solo tres jugadores de la primera plantilla se han despedido públicamente de Julen Lopetegui. Han sido Mariano, Kroos y Dani Ceballos, que lo han hecho en redes sociales. La despedida más cariñosa, sin duda, ha sido la de Mariano, que ha escrito en su perfil de Instagram: siempre estaré agradecido a Julen Lopetegui, una de las personas que hizo posible que volviera a mi casa. Kroos ha publicado un tuit en el que podemos leer: la mayor derrota para los jugadores es cuando el entrenador se tiene que ir, especialmente en este caso porque Lopetegui es un gran entrenador y una gran persona. Y por último, Dani Ceballos ha escrito en Instagram: gracias, mister, por la confianza que me diste y por todo tu trabajo y dedicación.
Hay que destacar que Lopetegui ya es historia en el Real Madrid, pero que esa historia ha tenido un final un poco polémico, porque Munilla, ¿qué es lo que la gente habla de ese comunicado del Madrid emitido ayer a las 20:55?
Bueno, primero decir, Manolo, que no compareció nadie tras la junta directiva, simplemente ese comunicado de cinco párrafos, el primero comunicando la destitución, el segundo argumentando que lo que quieren es cambiar la dinámica del equipo porque todavía consideran alcanzables todos los objetivos de la temporada, y el tercero es ese de la polémica, el que ponen entredicho a Lopetegui. El club entiende que existe una gran desproporción entre los resultados obtenidos hasta la fecha y la calidad de la plantilla, con 8 jugadores nominados al Balón de Oro, que es algo sin precedentes, dice el comunicado, en la historia del club.
Bueno, y el debate que proponemos hoy, ¿qué te parece el comunicado del Madrid? ¿A ti qué te parece, Siro López?
A mí me parece bien. Es verdad que quizás podíamos pensar que el tercer párrafo, en el que se habla de los 8 jugadores o los 9 jugadores que optan al Balón de Oro, se lo podía haber ahorrado, pero me da la sensación, y estoy convencido, no he hablado con nadie del Real Madrid, solo por la lectura de la nota, que ese mensaje no va hacia Julen Lopetegui, sino va única y exclusivamente hacia los futbolistas.
¿A ti qué te parece, Oliva?
Bueno, que si es bueno, damos por bueno el comunicado, Siro, ¿cómo puedes decir que hay que quitar el tercer párrafo? O sea, tú das por hecho que el tercer párrafo sobra, ¿no?
No,
estamos de acuerdo que sobra,
¿no? Yo digo,
¿no?,
que se lo podían haber ahorrado.
No puede ser más irrespetuoso.
Oliva, no, pero yo no he dicho que lo tienen que quitar,
no.
He dicho que se lo podían haber ahorrado porque va dirigido a los jugadores,
es horrible.
No a Julen Lopetegui.
Es horrible. Que tú des por bueno este comunicado, no me lo puedo creer, Siro.
Pues
No puedo creer que esto, que des por hecho que, bueno, me da la impresión que te parece hasta corto a lo mejor el tercer párrafo.
Escúchame, interpreta lo que yo digo.
Digo que
se lo podían haber ahorrado, a mí me parece bien, se podían haber ahorrado el tercer párrafo, pero entiendo que ese no va hacia el Julen Lopetegui, sí hacia los futbolistas.
A ver,
¿no va
Chato,
para Lopetegui?
Chato, ¿qué es lo que dice la gente? ¿Está con Siro o con Oliva?
No ha gustado nada a los copenautas ese comunicado, incluido ese tercer párrafo, porque a un 80% le ha parecido mal, solo al 20% le ha gustado cómo ha sido el anuncio del cese de Lopetegui.
Oye, ¿Juan no viene a la reunión?
No viene. Se ha tenido que ir a su casa porque le han entrado a robar.
¿Y qué ha pasado?
No sé. Esta mañana le ha llamado la asistenta que al llegar estaba la puerta abierta y forzada.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Y hoy otra vez, otra noticia que tiene que ver con la Federación Española de Fútbol y que tiene que ver con la justicia y con las detenciones. ¿Cuál es la noticia, Oliveros?
Pues que ha sido detenido Andreu Subies, vicepresidente de la Federación Española de Fútbol y expresidente de la Catalana, así como el exdirectivo de la Catalana, José Contreras. Subies está ahora mismo en la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos y pasará mañana a disposición del juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional. Subies y Contreras son investigados por haber presuntamente desviado dineros e inflado presupuestos para obras en la sede central de la Catalana y tres sedes territoriales en Cataluña, e incluso, se dice, para obras particulares del propio Andreu Subies, para una casa y para el restaurante La Galera de Cambrils.
A ver, Juan Arias, ¿continúa hasta ahora el registro de la Guardia Civil?
Sí, en la sede de la Federación Catalana de Fútbol desde las 9 de la mañana, es decir, que van para 12 horas ese registro que se está efectuando en la Federación Catalana, donde se han hecho básicamente con documentación contable, mercantil y de patrocinios. También se han registrado la Mutua Catalana de Futbolistas y varias empresas vinculadas al fútbol catalán. La Benemérita, de momento, ha contado en todo momento con la colaboración de la Federación Catalana de Fútbol, que, por cierto, nos comunica que el registro está a punto de acabar.
¿Qué ha dicho la Federación de toda esta historia, Alcalá?
Bueno, la Federación Española de Fútbol ha intentado poner un cortafuegos ante esta noticia, pero desde luego el asunto le salpica. Es ni más ni menos que un caso de supuesta corrupción o enriquecimiento personal de nada más y nada menos que un vicepresidente de Rubiales, en concreto su vicepresidente primero. La Federación Española manifiesta su máximo respeto por las acciones de la justicia. Recuerda que la Federación, esto es cierto, es acusación particular del caso Soule, que llevó a la cárcel a Villar, y el presidente Rubiales, de visita oficial hoy en Cantabria, está muy, muy disgustado con esta noticia, pero manifiesta su compromiso con la transparencia y espera que su vicepresidente Subies pueda, de alguna forma, demostrar su inocencia.
Lo único de lo que tengo conocimiento, y además no quiero hablar mucho de ello porque hasta ahora la información es escasa, es que pues, se ha investigado en Cataluña una serie de incidencias y a partir de ahí, con el compromiso que tenemos desde la Federación con la justicia, colaborar en todo y esperar también que Andreu Subies pueda demostrar su inocencia.
¿Y qué dice la Liga, si es que dice algo, Fouto?
Bueno, en la Liga es evidente que no hay ninguna reacción pública porque es un asunto federativo que atañe directamente a la federación, a la patronal, a la Liga en este caso, pero están expectantes porque Subies es o era una persona de confianza de Rubiales, se encargaba de todos los asuntos económicos de la federación y todo este problema podría debilitar al propio Rubiales. Tebas muy pendiente porque ya sabes el enfrentamiento que hay con el presidente de la federación.
Ya saben que está sonando Tiempo de Juego en la cadena COPE. Ya saben que tenemos Copa del Rey. Vamos a ver cómo están los partidos en juego que habían comenzado a las 7:30 de la tarde. ¿Cómo marcha el Lugo-Levante, Álvaro Lorenzo?
Pues empezó mejor el Lugo, se adelantó por medio de Cristian Herrera. Ha empatado en la segunda parte Mayoral, 16 de la segunda, Lugo 1, Levante 1.
También desde las 7:30 se juega el partido entre el Ebro y el Valencia. ¿Cómo va ese partido, Zamora?
Pues en Zaragoza, en el estadio de la Romareda, se cumple ahora el minuto 13 de juego de la segunda parte y sorprendentemente está plantándole cara el colista del grupo tercero de segunda B, el Club Deportivo Ebro, desde el minuto 29 con un hombre menos por expulsión por doble amarilla de Thiago. El Valencia no consigue superar la barrera defensiva local. Insisto, 13 de la segunda parte, Ebro 0, Valencia 0 en la Romareda.
Y desde las 8:30 están jugando el Leganés y el Rayo. ¿Cómo marcha ese partido, Alberto Araúz?
Minuto 19 en el Municipal de Butarque, Manolo, y desde hace 3 gana el Rayo Vallecano gracias a un gol de Alvarito García tras un fallo clamoroso de Siobas. Como digo, 19 aquí en Butarque, con lluvia y mucho frío, gana el Rayo, Leganés 0, Rayo Vallecano 1.
Y recuerden, a las 9:30 se juega el partido entre el San Andreu y el Atlético de Madrid. ¿Qué última hora tenemos, Antonio Ruiz?
Bueno, pues tenemos el 11 confirmado del Atlético de Madrid, el que presenta el Cholo Simeone, que por cierto no va a dirigir, tiene 3 partidos de sanción de la Copa del año pasado, lo va a hacer Germán Burgo. Va a formar el Atlético con Adán, Arias, Juanfran en los laterales, Savic, Montero, Tomás, Rodri, Lemar, Vitolo y arriba Gelson y Kalinic.
Bueno, vamos también con lo que va a ocurrir en el día de mañana. La Cultural juega con el Barça. Carlos García, ¿qué ambiente va a recibir al equipo blaugrana?
Absolutamente espectacular, Manolo. 11.000 localidades se han venido en León. El estadio tiene una capacidad de 13.331. Se espera que se llegue a lleno.
Y Elena Condis, el Barça reserva futbolistas en la Copa.
Sí, viajan mañana a León sin sus estrellas. Se quedan en Barcelona 7 titulares: Ter Stegen, Piqué, Alba, Busquets, Rakitic, Coutinho y Suárez. Además de los lesionados Messi, Umtiti y Vermaelen. En la convocatoria está formada por 13, el primer equipo más 5 del filial. Mañana será una oportunidad para que los menos habituales se reivindiquen. Veremos a Malcom, Arturo Vidal y Dembélé en el 11. Valverde lanzaba esta advertencia.
Cada partido es una oportunidad. En esto del fútbol, además,
facto nos la estamos jugando permanentemente. Mañana esperamos mucho de todos los jugadores que van a ir y porque no es un partido fácil, es un partido complicado, es el de los partidos del año que si no vas con todos los sentidos puestos en ese partido puedes tener un disgusto y un disgusto de los gordos.
Bueno, ya saben que en ese partido no va a estar Leo Messi, que sigue recuperándose de esa lesión que se produjo en el brazo. Pero atención, porque el presidente de la Liga, Edu Badía, ¿qué es lo que propone?
En una entrevista a Goal.com, el presidente de la Liga cree que sería un justo reconocimiento al que ya es el mejor jugador de la historia. Esta idea sería cuando el argentino se retire, llevaría el nombre de trofeo Leo Messi y el premio sería para el mejor jugador de la temporada.
Creo que Messi va a ser el mejor jugador de la historia del fútbol. Cada año nos sorprende porque no tiene límite, ¿no? Leo Messi, ¿no? No tiene límite y a un nivel máximo no cae. Pues sí que es el mejor jugador de la historia. Yo creo que es una buena idea que habrá que crear un torneo, un trofeo al mejor jugador de la temporada de Leo Messi, ¿no?
Bueno, ya saben que la Cultural Leonesa Barcelona, pitada por Melero López, se juega a las 9 y media. El Melilla-Real Madrid se disputa a las 7 y media, pero es que hay más partidos de Copa mañana.
Siéntate un momento y párate a pensar. Si eres buen conductor, ¿por qué te han subido el precio del seguro del coche? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Bueno, digo que tenemos muchos partidos, pero también tenemos novedades en los partidos, en los encuentros que se están jugando ahora. Más de 20 minutos llevamos en Butarque. ¿Cómo va ese partido entre el Leganés y el Rayo?
Se cumple ahora mismo, Manolo, el 22 y acaba de marcar el Rayo Vallecano el segundo tanto. Jugada preciosa combinativa del conjunto vallecano. Pase de la muerte y Alex Alegría, el punta vallecano, hace el segundo para el equipo de la franja. 22, primera parte, Leganés 0, Rayo Vallecano 2.
Y atención porque el bombazo se produce en la Romareda porque 62 minutos de partido, el Ebro con uno menos, gana por 1-0 al Valencia. Mañana también juega Mallorca-Valladolid. ¿Qué ambiente habrá para recibir a la sorpresa de la primera, Jordi Jiménez?
Pues no esperamos demasiado ambiente, mucho nos tememos porque dan lluvia para mañana y frío y ya el pasado fin de semana contra Las Palmas se mojaron bastante los 5.000 aficionados del Mallorca que acudieron. No obstante, los dos equipos están bien situados en primera y segunda división. Habrá rotaciones, los lesionados Astri y Buenacasa pueden debutar en el Mallorca. En el Valladolid, que lleva 6 partidos de liga sin perder, Sergio se ha dejado fuera 7 titulares y ha llamado a 4 de la cantera.
Amón, ¿qué noticias del Valladolid?
Pues ya lo ha dicho Jordi, 7 titulares quedan fuera: Alcaraz, Olivas, Calero, Nacho, Toni, Unal y Michel. Keco y Chop son baja también por lesión. Entran 4 jugadores del filial: Corral, Miguel, Pablo, Zalazar. El resto viajan para acumular competición.
Aunque Jordi trabaja el doble, cobra por uno. La previa del Córdoba-Getafe, pita Cuadra Fernández. Tenemos a los dos equipos. Toni Cruz, del conjunto del Córdoba, ¿qué ambiente va a haber para recibir al conjunto del Getafe?
Pues poca expectación está causando el Córdoba la visita a Copera del Getafe. El horario, el frío, la lluvia, la mala situación en Liga, en la que los de Sandoval son colistas y que los abonados tengan que pasar por taquilla, han hecho que el club tenga que reconsiderar su política de precios. El lunes apenas se habían retirado 1.000 suplementos para el choque.
Novedades del Getafe, que destacamos del equipo de Bordalás, Víctor Barona.
Bordalás se lleva 18 futbolistas y aprovechará para dar oportunidad a aquellos que hasta el momento han participado menos. En una lista donde están los más importantes, las bajas más destacadas son las de Ndiaye y Jorge Molina. El Getafe lleva 3 temporadas cayendo a las primeras de cambio y eso mismo se lo ha recordado hoy a la plantilla un Bordalás que se toma muy en serio la Copa.
Hay que destacar que mañana también se enfrentan 2 primeros, el Alavés y el Girona. Se verán las caras a Abelardo y Eusebio Sacristán. Roberto Arrillaga, noticias del Glorioso.
Pues que Abelardo va a cambiar el once habitual, desde la portería hasta la delantera. Los menos habituales tendrán espacio y, como decía Abelardo, una oportunidad mañana en Copa. No estarán por lesión ni Guacaso, ni Simón Navarro, ni Adrián Marín, ni Eli. Por sanción no estará tampoco mañana Tomás Pina.
Y Carles Valdellou, ¿qué destacamos del Girona?
Pues que un poco como el Alavés, con un equipo poco habitual por lo que se viene refiriendo a la Liga, con 5 bajas por lesión como Stuani, Juanpe, Adai, Mojica y también Portu, más Granell, que sale justamente de una lesión, y Borja y Bono, que tienen descanso. Por cierto, hoy han operado a Mojica y el club ya ha pedido su baja federativa para poder incorporar otro jugador.
Bueno, ya que estamos hablando de lesiones, ¿cuál es el parte de los 3 lesionados del Sevilla, Víctor Fernández?
Hay malas noticias porque Kjaer será baja para los próximos partidos por una lesión muscular, pero hay más. Mercado y Andrés Silva están descartados para el partido de Copa del jueves y también son duda de cara al partido del domingo ante la Real Sociedad.
Les recuerdo, segunda parte, 68 minutos, Lugo 1, Levante 1. Segunda parte, 65 minutos, Ebro 1, Valencia 0. el Ebro con 10 jugadores y primera parte, Leganés 0, Rayo 2.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¿Qué tal va, señor El Destino?
Mal. Esto de dar tantos premios es cansadísimo.
Por eso hay que entrenar mientras lo reparte, para pillar fondo. Venga, uno, y dos, y tres.
¡Premiado!
¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Venga arriba sus glúteos! ¡Siguiente tanda! ¡Estiramos! ¡Uno y dos!
¡Premiado!
El destino es caprichoso y ahora con Joker elige a uno de cada cinco. Por un euro más no te la juegues. Echa la primitiva con Joker y gana hasta 1 millón de euros.
¿Qué haría yo sin mis zapatos fluchos?
¿Y yo? ¿Son tan cómodos? ¿Y has visto su nueva colección otoño-invierno? Yo ya me he cogido unos cuantos pares.
Y yo, son preciosos. Y mira qué calidad. Están cosidos a mano. Y sus suelas son súper flexibles y tecnológicamente avanzadas. Lo tienen todo.
Para mí, la comodidad absoluta son los zapatos fluchos.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos. Porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
En Pacharán Zoco sabemos que has estado muy ocupado y queremos recordarte cómo se hace una buena sobremesa. Después de disfrutar de dos platos y un postre, el grupo de amigos se queda en la mesa todavía un rato largo. Se pone verde al entrenador. Se pide un Pacharán Zoco. Se vuelve a recordar a Daniel Mote que tenía el octavo.
Pacharán Zoco, orgullosos de nuestras sobremesas.
¡Por los momentos, Zoco!
Hablamos, Ángel García, del mundo del tenis, que tiene mucho que ver con un posible partido que va a jugar Rafa Nadal en Arabia Saudí.
El 22 de diciembre en Jeddah, en Arabia Saudí, está pactado hace un año, es una exhibición con Novak Djokovic, pero claro, con todo el caso del periodista Khashoggi, incluso Amnistía Internacional ha alzado la voz. ¿Qué dice Rafa Nadal?
Por supuesto, soy consciente de toda la situación, pero tengo el compromiso de jugar allí desde hace un año.
And my team is talking to them.
Mi equipo está hablando con ellos para analizar las cosas.
It's terrible that one journalist
lost. Es terrible que un periodista perdiese su vida y algo muy malo pasó allí dentro.
Inside there, so we are looking about the.
¿Y qué es lo que ha pasado hoy en París, Ángel García?
Pues que ha ganado Fernando Verdasco en un gran partido ante Chardy y va a ser el primer rival de Rafa Nadal después del US Open mañana a las 5 de la tarde. Hoy también perdió Carreño y Federer ha confirmado que juega el torneo.
Nacho Pla, en baloncesto, ¿qué tenemos ahora mismo en juego?
Hay dos partidos en directo con equipos españoles involucrados en la Eurocup. A falta de 5 minutos para el descanso, Valencia Basket 29, Trento 27 y en la Champions League, UCAM Murcia 30, Avelino 22.
Nombres propios en la NBA, Rubén Parra.
Klay Thompson de los Warriors, que anotó 14 triples en la victoria ante los Bulls, con lo que batió el récord de la liga que tenía su compañero Stephen Curry. Luka Doncic, que ha necesitado solo 7 partidos en la mejor liga del mundo para conseguir 30 puntos, metió 31 en la derrota de Dallas en San Antonio. Y LeBron James, le preguntan por su paciencia tras la quinta derrota de sus Lakers. Ojo a la respuesta.
Tenemos que ser mejores, lo sabemos. Pedimos paciencia, pero tenemos que estar todos en lo mismo. No puede ser que repitamos las cosas mil veces y no cambien los resultados. Mejor no andar de por medio cuando se me acabe la paciencia.
Vamos con balonmano, Luis Malvaro, y tenemos nueva jornada de la Liga Sobal.
Partido adelantado de la octava jornada de la Liga Sobal. Como dices, llevamos 12 minutos de juego del segundo tiempo. A Banca de Mar de León 23, balonmano Alcobendas 11.
Vamos rápidamente a buscar los resultados que se están ahora mismo disputando. ¿Cómo marcha el partido entre el Ebro y el Valencia, Zamora? Bueno, el partido entre el Ebro y el Valencia de momento sigue con el mismo resultado. Ebro 1, Valencia 0. Nos vamos a Lugo. ¿Cómo va el encuentro entre el Lugo y el Levante?
27 de la segunda, Manolo, Lugo 1, Levante 1.
Gracias, Lorenzo. ¿Y cómo va el partido entre el Leganés y el Rayo Arauz?
Media hora de juego en Butarque, Manolo, Leganés 0, Rayo Vallecano 2, goles de Alex Alegría y Álvaro García.
Bueno, pues Mame, nos quedamos escuchando la Linterna y a las 11:30 llega Juanma Castaño con el partidazo.
Gracias, Manolo, hasta luego.